El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día, miércoles 18 de agosto, iba a decir, fíjate, 18 de mayo. ¿En qué año estamos, Yasna, querida? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Felipe? Estamos en el año 2022.
¿Tanto ya?
Sí, fíjate, hubo una pandemia.
¿Cómo? No te puedo creer.
Sí.
Y ahora por eso había tan poca gente. Hace unos meses había poca gente en la calle, ¿era por eso?
Sí, hubo unas cuarentenas, todo eso ya, pero vamos a las noticias. Si no hay tiempo, no hay
es
tiempo.
Que, oye, no, es que antes, antes de ir a las noticias hay que darse ánimo, porque claro, sí. es como agotador, bueno, revisar todo este cuento. Pero vamos.
Empezó el estado de excepción, pero hubo incendio en Freire, quema de una retroexcavadora en Lumaco, cortes de ruta con árboles. Hasta ahora no es mucho lo que pasa. Lo que sí pasó es que hubo en una actividad convocada por la CAM una visita a los presos mapuches en la cárcel de Temuco, apareció Héctor Yaitul.
Sí, po.
Respecto del cual el subsecretario Monsalve dice que no iba a haber querella, a pesar de que la ministra de Desarrollo Social dijo que sí iba a haber querella. Ahí vamos a comentar más, porque...
Claro, porque tiene un matiz, el cuento tiene una explicación. Es confuso, pero tiene una explicación. Mala, pero explicación.
Sí. Fíjate que ha asumido como jefa de asesores de la ministra Siches, la ex ministra, la persona que te voy a mencionar fue ministra de Medio Ambiente, Annalía Uriarte.
Y jefa de gabinete de Bachelet.
Así es.
También te estaba adelantando, ya no le vi cuando dicen la jefa de asesores.
No, estaba recordándome que ella fue ministra de Medio Ambiente.
No te creo.
Ahora, es usual, bueno, después lo comentamos, porque ella sí, claro, es la encarnación del bacheletismo. Ya. Se despachó la ley de reajuste. El proyecto está listo para ser ley. 380 mil pesos primero y en junio 400 mil pesos.
Y, unánime, es interesante recordar que fue unánime en la Cámara de Diputados.
Sí, trámite, porque le fueron subiendo, sobre todo los apoyos a las pymes para subsidiar el aumento del salario mínimo.
Gracias.
Fueron aumentando los apoyos del gobierno a las MIPYMES, en realidad. Pero el Banco Central tuvo no muy buenas noticias, detectó en su informe de cuentas nacionales trimestral una desaceleración del 0,8% del PIB. El crecimiento del primer trimestre fue de 7,2%, principalmente gracias al servicio y al comercio. La demanda interna, fíjate, sigue aumentando 13%, que no es poco, claro que la comparación de todas maneras es del trimestre anterior, cuando había apoyo, en fin. Impulsada por el consumo de los hogares, principalmente. La inflación de marzo subió 1,9, y eso significa que en el último año ha subido 9,4%. La mayor en tres décadas.
Y a propósito, el quinto, subir, 25 lugar en el mundo de inflación está Chile en este momento.
Sí. Y es uno de los primeros en Latinoamérica.
Quinto en Latinoamérica.
Lo que también sube son los casos de contagio de coronavirus, 5.000 nuevos casos hoy día. No hay acusaciones constitucionales, porque por un lado Chile Vamos se desmarca de la acusación de los republicanos contra la ministra del Interior, Izquia Siches, y por otro lado la oposición, el oficialismo se desmarca de la acusación contra Andrés Salamán, ex ministro de Relaciones Exteriores, así que no hay ni una. Lo que sí hay es una querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos por delito de lesa humanidad, que no va a haber, perdón.
Eso sí.
Se descartó. A pesar de que el INDH se sumó con una querella propia a la investigación contra el alto mando de carabineros.
Sí, pues, ya ha presentado más de 500 querellas el INDH en materia de violación a los derechos humanos. Lo que no toma como delito de lesa humanidad, que tiene una connotación distinta y que iba destinada a la, entre otros, al presidente, el expresidente Piñera.
Claro, dice que no hay antecedentes disponibles porque el delito de lesa humanidad requiere acreditar que hubo una política sistemática del Estado instruida desde la moneda, y no existen antecedentes de aquello, dice el INDH en su explicación. Fíjate que Minera Dominga vuelve a foja cero porque la Corte Suprema rechazó un recurso de Oceana y otros organismos ambientales en contra del Tribunal Ambiental de Antofagasta, que había determinado que el proyecto sí lesiona el medio ambiente.
Claro, y no cumplía con normas ambientales suficientes, no, los estudios no eran convincentes, etcétera. Ahora, esto va a ser resuelto por el Comité de Ministros, finalmente, o Consejo de Ministros.
Claro, porque acuérdate que este Consejo lo rechazó primero en el gobierno de Bachelet, lo aprobó en el gobierno de Piñera, pero como este fallo de la Suprema retrotrae todo hasta el momento en que se presenta el informe de impacto ambiental, tiene que volver a votarlo el Consejo de Ministros de este gobierno, que va a estar, Maisa Rojas, la primera ministra del Medio Ambiente, que encabeza esto, pero también está Agricultura, está Hacienda.
Economía, Obras Públicas, Agricultura, ¿te los digo?
Es que son todos, Vivienda, vivienda, Transporte y Telecomunicaciones.
¿Estará la ministra Vega o no? Porque ahí se puede enredar. Se puede enredar el asunto, está la ministra Vega.
Pesado.
Que se ha dedicado a enredar todo. ¿Qué quiere que le haga? No es culpa mía, po. Oye, pero yo estuve leyendo parte de este fallo de la Corte Suprema y como que no. Pero vuelve más atrás todavía, tengo la impresión. Y que como que empieza el proceso de nuevo y pasa finalmente. Debe terminar pronunciándose el Comité de Ministros, pero tiene que ir al Comité Ambiental de Coquimbo, hasta donde yo entendí, porque es muy enredado el procedimiento.
Por eso te digo que
vuelve atrás.
Vuelve hasta antes de la presentación del estudio de impacto ambiental, porque lo había aprobado un Comité de Ministros, por eso te digo, el de Bachelet lo
rechazó. Sí, después otro lo rechazó.
Y lo aprobó el de Piñera, entre medio se presentó una demanda o un recurso en el Tribunal Ambiental, que dejó sin efecto. Pero se apeló de ese recurso a la Suprema, y así se retrajo todo. Así que vuelvo a
jugar. La Suprema fue un fallo procesal, no fue un fallo sobre el fondo del tema. No dijo si...
Fue un recurso de casación. Es sobre el fondo, porque los recursos de casación
son de forma o fondo,
son procedimentales.
Y en definitiva lo que dice, mire, no dice que finalmente Dominga cumpla o no cumpla con las normas ambientales, sino que dice aquí tenemos que retrotraer el tema y volver atrás y vamos a pronunciarnos de nuevo. O sea, vamos a pasar unos cuantos, 3-4 años más en este cuento.
¿Quién sabe?
Oye, dicen que hay unos chinos que la quieren comprar.
Bien cortito de la convención para que después lo retomemos, pero básicamente, adivina quién pidió que se respetara el mandato de 8 años.
No, si lo vi, lo escuché. El mandato de 8 años de los senadores, alguien que no tiene nada que ver con el Senado.
Nada.
No tiene nada que ver con el Senado. El presidente del Senado.
La Comisión de Armonización ya está discutiendo de lleno el índice de la Constitución, o sea, el orden que van a tener,
sí.
Porque la Convención lo que resolvió fueron por comisiones temáticas, pero eso no es necesariamente el orden que va a tener.
No,
y las transitorias ya entraron a ver qué pasa con las reformas constitucionales, porque hay un enredo ahí.
Pero ahí está muy entretenido.
Entrémosle al estado de excepción antes de volver a la Convención, si te parece o no.
Yo hago lo que tú digas, ya.
Ya, muchas gracias. Bueno, toda clase de reacciones al inicio de este estado de excepción acotado, que al final, según el decreto, no es tan acotado en el sentido de los ámbitos de intervención que tienen las Fuerzas Armadas. Se recuerda mucho y el rol que tuvo la Armada en el estado de excepción en noviembre, cuando murieron dos comuneros en un supuesto enfrentamiento, esto fue en Cañete, que al final era bien supuesto porque el propio INDH presentó una querella.
Así fue.
El caso no ha tenido novedades investigativas. La aparición de Yaitul, así como la presentación o no presentación de una querella en su contra, también ha sido objeto de debate. Cuéntame tú.
A ver, yo tengo una duda, porque el estado de excepción es el estado de excepción. Lo de acotado es una decisión más política que jurídica, digamos. Yo creo que es acotado en la medida que el gobierno instruye de que se aplique acotadamente, pero no es que sea un estado acotado. Las normas del estado de excepción son las que son, y al ser aprobado por la Contraloría, digamos, y tomado razón, el gobierno puede recurrir, si quiere, a todas las normas que ahí se señalan y a todas las posibilidades que el Estado ofrece.
Salvo que el estado de excepción lo decreta el gobierno a través de un documento que manda y que no necesariamente es el mismo siempre. De hecho, el decreto del gobierno incorpora cuestiones que no se habían mencionado antes, como un énfasis bastante marcado en el uso legítimo de la fuerza, en el
aspecto, sí, claro,
de las normas de las RUF famosas, de uso de la fuerza de las por parte de las Fuerzas Armadas, el respeto a los derechos humanos, etcétera. Pero no es explícito que se acote solo los caminos.
No, pues es que no tiene sentido, pero eso, porque si después necesita extenderlo va a tener que tener otro debate, otra historia. Pero mira, más allá de porque al final lo que importa es la forma en que ¿y qué es lo que va a ocurrir en los hechos? Si van a, digamos, y eso tiene que ver con las instrucciones que el mando entregue. Pero el punto es, yo te diría, es que nos topamos con el mismo tema que tiene que ver con la delincuencia finalmente. Es que no hay todavía una línea categórica de cómo se debe o cómo se puede actuar en estos casos. Y entre otras, porque es extremadamente difícil trazarlo. Porque tú tienes una situación de las más complejas que puedes enfrentar. Entonces, y además con una situación interna del gobierno compleja.
Es que, claro, es completamente cierto que esto el gobierno llegó en un estado de desborde y de descontrol absoluto. Y ya era de suyo complejo. Pero llegó con un diagnóstico que suponía que una actitud de mayor colaboración y de mayor diálogo iba a aplacar el conflicto. Y lo que ocurrió en realidad es que exacerbó el conflicto, porque Yaitul claramente tiene como propósito dejar en ridículo a este gobierno, porque es una amenaza para un sector radicalizado, que un gobierno tenga ánimo de diálogo es una amenaza, porque obviamente pierde justificación y razón de ser esta lucha armada a la que llama Yaitul. Que aparece hoy día en medio de este debate sobre si hay querella o no hay querella, que te pedía delimitar, Felipe.
Sí, lo que pasa es que efectivamente lo que la ministra Vega, ministra de Desarrollo Social, entre muchas otras cosas que ha dicho, habló de que se iba a presentar una querella en contra de Yaitul por sus dichos, llamando a la resistencia armada frente a lo que era el otro estado de excepción, el estado de excepción intermedio, el que no existió nunca y el que no llegó a puerto. Lo que pasa es que Monsalvo hoy día aclara que estos son antecedentes que se van a entregar y agregar a otra denuncia que ya está hecha
en el 2021 por razones parecidas en contra de Yaitul. Por lo tanto, más que una nueva querella, agrega antecedentes a la querella que ya está presentada. Querella que parece que tiene una tramitación bastante lenta, porque hasta el momento, por lo que hoy día se vio, no hay ninguna orden de detención ni nada en contra de Yaitul. Imaginamos, porque el que Yaitul haya estado hoy día en esta movilización o en esta visita de la CAM a los presos en Mapuche, en la cárcel de Temuco, fue anunciada hace varios días. O sea, nadie se sorprenda con esto, porque lo dijeron, va a estar Héctor Yaitul. Yo diría que por lo menos lo anunciaron hace 3 días o 2 días. Por lo tanto, tampoco es una cuestión que dice, no, es que nos sorprendimos. Si es que hubiese alguna orden de detención, es todo confuso y es todo complicado en ese terreno.
Felipe, respecto de esa querella, que además agregó un pelo a la leche el propio fiscal cuando dijo que estaba atado de manos para llevar esta investigación, porque el delito que corresponde, que es incitar o inducir a la subversión, solo se puede invocar por ley de seguridad del Estado. Y esa ley es de atribución exclusiva del gobierno. No la puede invocar de oficio la fiscalía. Pero eso tiene como contrapartida que existe una denuncia del gobierno pasado en contra de Yaitul. ¿Y qué ha hecho la fiscalía? ¿Ha pedido orden de detención, por ejemplo? Y formulo la pregunta porque no tengo la respuesta.
Yo tampoco.
No lo sé, probablemente existan antecedentes que no alcancé a recabar por la falta de tiempo, pero lo concreto es que después de un par de días de llamar a la resistencia armada, cuestión que está en implementación hace rato por parte de la CAM, pero de ser tan explícito en su llamado y tan protagónico en sus declaraciones, aparece en una actividad pública permitida, porque esta visita a los presos de Temuco fue permitida, entraron algunos de ellos, otros se quedaron afuera, y estaba ahí Héctor Yaitul.
Conversando, porque tampoco fue una manifestación ni que se tomaron la calle, ni pusieron barricadas, ni nada, estaban ahí conversando, algunos fumaron incluso. Entonces, bueno, es todo muy, muy difícil de aprehender completamente. Ahora, hay diversas miradas. Yo creo que el problema más complicado que enfrenta el gobierno para definir una política única y una política que pueda tener una cierta trazabilidad y pueda llevarse bien adelante, es porque yo creo que no hay consenso al interior de las coaliciones de gobierno. Hay como miradas distintas, hay al menos énfasis distinto. Yo creo que todos deben estar de acuerdo en que el fenómeno que ahí tenemos no se resuelve exclusivamente con presencia militar, o sea, ni remotamente se resuelve como fenómeno de fondo porque haya o no haya presencia militar o asumiéndolo como un hecho de seguridad pública. Es un hecho, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, no nosotros, lo han dicho los entendidos mayores en el tema. Este es un hecho de Estado, este es un hecho político que tiene que tener una solución de alta política. Esa alta política no está resuelta y no hay... De alguna manera, yo te diría que la intervención de Isquiasiches, donde pone en un solo paquete cosas que se están haciendo y que aparecían como iniciativas distintas, te abre una perspectiva de decir, mira, vamos a usar la fuerza legítima para restaurar el Estado de Derecho o restaurar, ¿no es cierto?, el imperio de la ley, pero al mismo tiempo vamos a impulsar medidas como las llamadas del buen vivir y el proceso de diálogo. Tres patas para una cuestión, para un proceso complejo y difícil. Falta la cuarta, que yo diría que tiene que ver con una... que lo conversábamos un poco ayer con ¿cómo se llama? Se me olvidan los nombres. Con Gonzalo Miller. Sí, lo conversamos ayer con él y le decíamos, esta la pata de la, ¿cómo llamarlo?, la buena fe política de los distintos sectores. Porque para sacar adelante un proceso como este, hay que actuar, también que haya discrepancias, y esas discrepancias se deben expresar, pero hace falta buena fe política. O sea, no tratar de que falle. No estar como cuando... ¿Te acuerdas cuando la historia del Paco escondido detrás del letrero, va a pasarte el parte si vas
si te pilla a 121 kilómetros por hora. Es un poco eso lo que uno de repente entiende en la oposición, decir, a ver, ¿dónde se van a equivocar para yo caerle encima? ¿Dónde van a tener una cuestión que no está totalmente clara para poder enroscársela? En lugar de generar un espacio real de colaboración y de buena fe, de expresar discrepancias, de proponer diversidades, pero en buena fe. Yo creo que esa es la cuarta pata que le falta a una mesa que es muy difícil de armar y que es muy difícil de llevar adelante.
Sí, el
problema ojalá es que se encamine.
Y hay otra arista del problema que es bien importante, y es que es bien difícil instalar diálogos en el contexto de la desconfianza que instala este estado de excepción, porque las comunidades mapuches, si bien en su mayoría no están radicalizadas ni siguen a Yaitul en su llamado a la insurrección armada, tampoco quieren tener a los militares permanentemente adentro de sus comunidades, y recuerdan claramente todas las muertes de comuneros que esto ha provocado, particularmente en el último estado de excepción del gobierno de Piñera, de estos dos comuneros a manos de la Armada, porque la Armada además se las trae. Y es la Armada la que está a cargo en el mando de las dos provincias.
En el Biobío.
Del Biobío, claro. Y que es el mismo oficial, el mismo general, el que está a cargo del Estado.
El almirante.
Entonces, ¿qué pasaría, Felipe, dime tú, si se produce un tiroteo y muere un comunero?
Es difícil. Ahora, por otro lado, Yanna, hay otro argumento que no es para contradecir este, es para agregarle a la complejidad, no es para contradecir lo que tú decías, y es que esa es una zona donde también viven y merecen protección y merecen una vida más tranquila personas que no pertenecen a las comunidades mapuche y que también reclaman al mismo Estado y al mismo gobierno que su vida transcurra de una manera mucho más razonable a como hoy día está transcurriendo, y eso también tiene que ser atendido. Y también es complejo. Entonces,
estoy completamente de acuerdo con eso. El problema es que es una falsa sensación de seguridad.
Yo estoy de acuerdo.
Que en su estado de desesperación, porque nadie quisiera vivir con ese, porque eso ya es terrorismo. Lo que hay hoy día es terrorismo.
Hay acciones terroristas, sin duda, pues. Pero sin duda, ahora no sabemos.
Y
si
nadie
quiere
vivir ahí, y es probable que uno se sintiera más seguro si tiene a patrullas militares cerca. Pero es una falsa sensación de seguridad, porque no
solo lo pongo sobre la mesa como un elemento más.
Sí, no,
como te decía, no es para contrarrestar otros argumentos.
Y hay veces que se necesita una falsa sensación, porque las sensaciones también son importantes para un gobierno.
O sea,
necesita no solo estar segura, también sentirse segura.
Y si no, mira la otra cara de los problemas acuciantes que tiene el gobierno y tiene que resolver. Mira la otra cara que tiene que ver, que no es otra cara del mismo problema. Otro problema, pero que también tiene elementos donde la sensibilidad y la percepción es clave, que tiene que ver con la seguridad respecto a la delincuencia común, donde hoy día la gente siente miedo de transitar. ¿Te fijas? Más allá de que sea sobredimensionado, no, la sensación está. Y eso también hay que enfrentarlo. Entonces, en realidad el puzzle de la Araucanía o del Gualmapu o de la macrozona sur o como le queramos poner, es extremadamente complejo, tiene aristas muy distintas. Lo que sí podemos decir y sabemos es que no basta con la represión ni basta con la militarización. El tema requiere de solución política compleja. Y yo volvería, te diría, y yo creo que hay que sacar del cajón el acuerdo del nuevo trato de la comisión llamada Comisión Elwin durante el gobierno de Lagos, que tiene una serie de pistas extremadamente importantes de cosas que se pueden hacer y que ordenarían bastante la situación, ¿eh?
Bueno, es lo que hizo el borrador de la nueva constitución.
Exactamente.
A manos de la Convención Constitucional, que sigue sesionando en sus tres comisiones allá en el norte, en Antofagasta, y han emprendido la difícil tarea de no solo armonizar, sino que establecer las reglas transitorias en un contexto en que se debate qué pasa con las reformas constitucionales. Porque quedaron, en primer lugar, quedaron algunos vacíos respecto del quórum de las reformas constitucionales. Sí. Si bien algunas de las reformas exigen plebiscito, a menos que haya dos tercios, en general, lo que están planteando, salvo porque se nombran explícitamente cuáles requerirían ratificación plebiscitaria, pero todas las demás reformas constitucionales solamente requieren, tal como está, quórum de mayoría absoluta, o sea, mitad más uno. Y eso haría, por ejemplo, posible que plebiscitada, aprobada y en vigencia la nueva constitución, el nuevo Congreso pueda cambiarla inmediatamente. Entonces, una de las vías para resolver el problema se está explorando en la Comisión de Articulado Transitorio, tratando de ver un periodo de vacancia, o sea, que haya un lapso durante el cual no se puede modificar la nueva constitución.
¿Y de cuánto puede ser? Y qué sé yo, eso viene otra... Son complicados todos estos temas. Ese va a ser un nudo... Yo diría que los grandes nudos que se van a plantear son ese, que es el más importante, te diría yo. No sé. A través de las normas transitorias no hay cómo reformar el tema de los quórum, ¿eh? Porque no hay cómo moverlo, eso ya no quedó ahí. Ahí hay un tema. Y el otro es el del...
Pero habría que hacer un acuerdo para modificar el reglamento. Además, las normas transitorias y la armonización admiten indicaciones del Pleno cuando se ratifique.
Entonces, ese es el camino. El camino sería que el Pleno indicara que hubiese un quórum mayor que mayoría absoluta, que no es mayoría simple, la mayoría de los parlamentarios en ejercicio. Y se pudiera llevar a, qué sé yo, 3/5, 4/7 o algo como eso.
Pero tú dijiste que había dos cosas.
Ah, y los 4 años que les faltan a los senadores. Eso va a ser, ¿me permites un...? No lo voy a hacer. Van a inflamar la paciencia de los señores senadores hasta el cansancio con el tema. Y va a estar, y ya tuvimos uno que habló de que era una visión totalitaria, otro que dijo el pueblo eligió por 8 años. Bueno, si no podía elegir por menos, digamos, está así. Y pero en el, tú lo recordabas ayer, ¿no? En el propio llamado a la nueva constitución, te dice que si hay normas que tienen que generar que se contraigan alguna la duración de algunos cargos o se prolonguen otros, se puede, pues obvio, porque estás cambiando el régimen político. Entonces, además de que tú, ¿cómo hace esto? Porque si tú tienes de 4 años, uno se van, ¿no es cierto? Los que cumplen 8 años se van. Y los de 4, tú tienes que dejarlos a todos. ¿Y cómo se elige? Porque esta cámara, ¿cómo la eliges después? Se elige porque esta no es el sistema de elección por mitades, ¿no es cierto?
Tampoco proporcional, tampoco es el electoral proporcional el nuevo, o sea, el que claro, se
en la región metropolitana, tú lo recordabas ayer, tiene 5 senadores, la región de Magallanes tiene 2, Arica Parinacota tiene 2, otras tiene 4, otros tienen
que tener
3.
La nueva cámara de las regiones tiene que tener 2 por región y punto, todo es lo mismo.
No, 3 mínimo.
3, perdón, por cada una, igual todos, sí. Independiente igual. De la densidad poblacional.
Exactamente.
Porque el criterio no es de proporcionalidad ciudadana, sino que es representación regional. Es un criterio.
Entonces lo hace más enredoso, porque serían 3 mínimo, porque además tiene que ser paritario. No, sino va a ser fácil ordenar este cuento, porque ¿cómo lo hace si son impares las regiones para que sea paritario?
Ahora, es cierto que una constitución, además, que hace cambios tan profundos como el que propone la convención, requiere una transición gradual.
Sí, no, obvio.
El desorden puede ser ingobernable. La transición tiene que ser gradual. Yo siempre me acuerdo de la reforma procesal penal. que fue una muy buena política pública y que se fue de a poquito, desde las regiones más chiquititas, estableciendo el nuevo proceso, duró 5 años la implementación. Y en cambio tú tienes el Transantiago, que fue de una y así fue el resultado. Entonces, entre ambos extremos hay un largo camino posible, diría yo.
Sí, pero aquí sabemos que menos de 4 años no. O sea, eso está claro de que la perspectiva es 4 años. Eso es lo que se le ha escuchado a todos los convencionales y que lo que está propuesto, además, es lo que está propuesto de la Comisión de Sistema Político a la Comisión de Transición. Está propuesto que sean 4 años el mecanismo de transición. Y para otras sean inmediatos. En fin, hay varias cosas ahí. Es un trabajo muy interesante el que viene ahora y que va a ser muy interesante después leer, una vez que armonización termine y transición esté, leer el resultado final en orden, con el orden lógico que se le va a poner ahí, con la depuración que se necesita. Y ahí vamos a poder tener un juicio mucho más claro para todo, ¿eh? Oye, lo último que no vamos a alcanzar, primero, Michelle Bachelet ya dijo que esperaba que esta constitución se aprobara porque significa un nuevo trato, un nuevo pacto social. Y por otro lado empiezan a aparecer quienes van a ser los voceros de los distintos grupos o colectivos que van a ir a difundir, porque no pueden hacer campaña, la campaña la tienen que hacer partidos políticos, grupos sociales u otros. Pero de aquí al 5 de julio, que es cuando se disuelve la convención, en su calidad convencionales pueden difundir. Claro, difundir siempre le lleva opinión, como dice, pero se están generando ahí esos grupos. Y todo apuesta en definitiva a que el conocimiento del texto sea suficientemente expresivo como para que la decisión de las personas sea informada y razonable.
Sí, se habla de Sánchez por el Frente Amplio, de Benito Baranda por Independientes No Neutrales, de Malucha Pinto por el colectivo socialista. Por
ahora. Sí, entre otros, sí, como articuladores, porque los otros están en las comisiones. Son convencionales que no están en ninguna de las 3 comisiones que siguen sesionando. Oye, te invito a una pausa.
Bueno, acepto tu invitación.
Agradecido.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Borrando el tiempo y las distancias, te acompañamos con lo mejor de lo nuestro. Radio Universidad de Chile Podcast, un nuevo espacio para compartir.
A pesar del breve plazo, de obstáculos y detractores y de iniciales errores, se avanza paso con paso. Rechazar no tiene caso. Ya avanzada la estructura, hay que pulir la escritura, armonizar, discutir y entre todos construir la razón justa y futura. Libros de Derecho Constitucional Comparado, Teoría Política, Sociología y Educación Ciudadana, explore en @libreriaprosaypolitica y compre en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011, envíos a $2,000 por compras superiores a $40,000.
En Política en Vivo, y tenemos el gusto de recibir para esta segunda parte de nuestro programa al sociólogo académico de nuestra Universidad de Chile, investigador de la Fundación Nodo 21, Víctor Orellana. Mucho gusto saludarte como siempre, Víctor. Bienvenido.
Gracias, Felipe. Gracias, Yasna. Un gusto estar acá. Y hoy también como consejero regional de comunes. Ahora estoy participando.
¡Ah, mire usted!
Sí. Felicitaciones.
Ah, de veras que tuvieron elecciones, po.
Elecciones internas, sí, y con compañeros y compañeras de la lista Unidos, Unidas por Comunes, recuperamos, estamos tratando de recuperar nuestro partido y yo estoy apoyando ahí desde una consejería regional.
Después del terremotillo que tuvieron, que más que no terremotillo, más bien terremotón.
Así es, pero estamos recuperándonos porque nosotros no somos de abandonar las cosas rápido, seguimos insistiendo.
Buena, esa es la actitud, Víctor. Y a partir de ahí, déjame preguntarte por la salud de la coalición. Porque está bien complicado. Aparte del desorden que se ha visto, tiene que ver, me parece a mí, y esa es la pregunta, con las lealtades internas, ¿o no?
Bueno, yo, la verdad, sobre todo desde la revuelta, desde antes también, desde la revuelta yo soy una persona muy optimista. Y creo que en este rato donde hay una agenda de sectores, por supuesto, tiene mucho poder en Chile, que están tratando de sembrar un clima de odio, un clima de incertidumbre, un clima de miedo, hay que recordar un poquito. Entonces, hubo una revuelta, tenemos un proceso constitucional y tenemos un gobierno de cambio encabezado por fuerzas políticas que no habían sido gobierno nunca. Y de ese gobierno llevamos apenas 2 meses. Hemos tenido dificultades, por supuesto, pero yo no creo que estemos ni cerca de la situación de, digamos, de crisis que uno a veces ve alguna prensa y algunas, digamos, sectores de la sociedad, sobre todo sectores que cuando habían problemas mucho más graves con gobiernos anteriores no se preocupaban mucho, la verdad. Entonces yo tampoco creo que la situación sea en ese nivel de gravedad. Ahora, por supuesto que Apruebo Dignidad es una coalición joven y por supuesto hay muchas cosas que mejorar. Entonces, yo creo que la salud de la coalición tenemos que irla mejorando, por supuesto, tenemos que irnos organizando, tenemos que organizarnos mejor. Yo creo que un gobierno, si algo se ha demostrado, es que sin fuerzas políticas y fuerzas sociales organizadas, es difícil conducir un proceso de cambio como estamos enfrentando. Pues eso sí, tenemos una tarea pendiente. Pero yo creo todavía que, o sea, soy optimista.
¿Cuánto tiempo tiene el Frente Amplio? ¿5 o 6 años de vida?
Frente Amplio 2017, sí.
Es bien joven, pues. Ahora, convive esta coalición con Apruebo Dignidad, que se incluye el Partido Comunista y el Frente Regionalista Verde, y a la que se le agrega esta otra coalición más vieja, con más arrugas, y tienen que convivir todos, pues. Entonces, ¿cuánto resiste el discurso de la instalación, la falta de experiencia, que es evidente y puede ser una virtud incluso? ¿Cuánto resiste en términos de, porque tú dices es muy poco tiempo para hacer una evaluación y evidentemente que 2 meses es muy poco tiempo frente a problemas que además se arrastraban por mucho tiempo y en un contexto de tanta incertidumbre que no tiene nada que ver con el gobierno? Pero se necesita justamente por la profundidad de las transformaciones a las que estamos asistiendo, un timón más firme y un discurso más claro, más nítido. Y es a lo menos errático decir no a estado de excepción, no a estado de excepción, no a estado de excepción, y terminar con estado de excepción.
Mira, para hacer, primero que no es solo un problema de instalación y de juventud, que también lo hay, por supuesto. Sino es el contexto en el que estamos. Por eso te digo la película larga, ¿no? Nosotros andamos predicando con la película larga. La economía chilena viene estancada, ¿no?, por el estallido del COVID. Viene estancada de bastante antes en su capacidad de producir empleo de calidad. Por lo tanto, hay un malestar estructural. Esto no lo decimos nosotros, que lo dicen toneladas de discusión crítica y de literatura al respecto. Sí. Instalado en la sociedad chilena, que ya no podemos ser capaces de procesar con la economía que tenemos, agrégale a eso el problema de la pandemia, ¿no? De alguna manera, el IFE y los retiros nos han ayudado a, digamos, sortear estas dificultades, pero ninguno de esos dos instrumentos es estirable en el tiempo, ninguno puede dar lugar a una situación definitiva. Por lo tanto, lo que se necesita acá es una capacidad política de conducir, de liderar un proceso de cambio para la sociedad chilena. Y esa capacidad, nosotros pensamos, que solo puede provenir de las fuerzas políticas de izquierda y de su mayor organización. Porque acá hay un debate, y esto que la prensa cada vez lo aprovecha, ¿no?, de decir poco menos que Apruebo Dignidad lo que debería hacer es pedir disculpas por tratar ese partido de gobierno y llamar a los que sí saben. Pero resulta que, entre comillas, los que sí saben, los que han gobernado antes, efectivamente podrán tener mayor capacidad de administración del Estado que había. Pero ahí hay dos problemas. Uno, el Estado que había antes, por algo ya no es legítimo y por algo estamos en el proceso de cambio. O sea, la forma de, entre comillas, gobernabilidad yo siempre se los converso con ustedes, que yo me acuerdo cuando era joven, estaba estudiando, estábamos organizando los estudiantes, la lucha contra el CAE, y el ministro Vidal ha sido, digamos, panelista de matinales, decía que la democracia, la gente en democracia se expresaba en encuestas y en elecciones. Entonces, ciertamente, un Estado que solo le puede ofrecer a esos ciudadanos elecciones y encuestas, difícilmente pueda procesar las dificultades que hay ahora. Entonces, yo diría que puede haber mayor capacidad de administración, pero esa capacidad de administración no nos va a resolver el problema. Y tampoco las fuerzas, digamos, fuera de la productividad, vemos cohesión partidaria, ni una línea sustantiva de cambio para la sociedad chilena. O sea, tampoco vemos una conducción política global del proceso. No hay que ser sectario. No se trata en este rato de echar a nadie del gobierno, todo lo contrario. También se trata de ampliar las bases de sustentación de nuestra coalición, pero los partidos de izquierda no podemos olvidar que el programa Prodignidad es el instrumento más avanzado y mejor que tenemos hoy para enfrentar la crisis. Y si ganó Gabriel Boric, y no ganó Yana Proboste, ni ganó Narváez, es por algo. Es porque la sociedad se da cuenta de eso. Y ahí requerimos nosotros concretar mejor que lo que hemos concretado hasta ahora, un timón, como tú dices, de un proceso de transformación. Es sumamente difícil y con la complicación todavía mayor de dar en lo inmediato respuesta en carácter económico y seguridad, que son cosas que está bramando la sociedad chilena y que tampoco tú te puedes sentar a esperar de brazos cruzados en los estructurales. Porque yo puedo hablar con las personas de la hipótica, mira, el quinto retiro tiene un problema, tal cosa tiene un problema, pero la gente no se va a sentar a esperarme que yo resuelva todo eso y no tener soluciones. Pero entonces, en eso estamos. Yo creo que el gobierno ha hecho muchos anuncios y, por supuesto, yo lo respaldo íntegramente, creo que en esa discusión en la que estamos. Pero en eso creo que a Pro Dignidad, a ver, me atrevería a decir lo siguiente, creo que si no es a Pro Dignidad, ahí sí, que este país yo no le veo una fuerza política y social capaz de conducir el proceso de cambio. Y si no hay un proceso de cambio legítimo e institucional, yo no sé qué pasa.
Pero Víctor, déjame hacerte un contrapunto en este punto, en esta materia. Porque a lo que tú señalas, no es oponerte un argumento, sino que te propongo una línea de reflexión, que es que si no hay mayoría, y no hay mayoría sustantiva, tampoco hay capacidad de hacer ningún cambio. Se bloquea, se estanca y no avanza. Y el presidente Boric perdió en primera vuelta frente al representante de la derecha más dura que podíamos tener al frente. Y el presidente Boric gana muy legítimamente y con holgura, pero con el apoyo de sectores que no eran a prueba de dignidad, que lo llevan a la primera magistratura. Entonces, el acuerdo no solo de decir cabemos en el gobierno si vengan, sino que el acuerdo de definir prioridades y de establecer una ruta de qué es lo que podemos de verdad hacer en estos 4 años en la perspectiva de la transformación. Yo creo que si se pierde la perspectiva de la transformación, estamos de acuerdo, se desdibuja todo. Y quizá entramos en un túnel muy complejo. Pero en esa perspectiva de transformación, para poder hacerla, tú necesitas que todos los que llevaron al presidente Boric a ser presidente de la República la respalden en un Congreso que además expresa toda esa complejidad. Entonces, ahí es donde uno dice, hace como falta un diseño que asegure al menos pasos muy concretos que vayamos notando que caminamos en una cierta dirección, pero que se puedan dar, y no que solo queden en la intención de darlo.
Bueno, Felipe, yo creo que la sustentación social y política del proceso de cambio es fundamental, pero te quiero complementar aún más lo que tú planteas. Eso va más allá de un acuerdo parlamentario. Nosotros podríamos tener mañana un acuerdo parlamentario, pero el proceso tiene que ver con las fuerzas de la sociedad. Déjame decir primera cosa sobre este Parlamento. Fíjate que tenemos más dificultades en el Parlamento que en la Convención. En la Convención, no sin tensiones, no sin diferencias, las fuerzas democráticas han llegado a acuerdo y hoy tenemos un borrador de Convención que hasta salió un barco norteamericano a explicarle acá a los retrógrados chilenos del rechazo que el rechazo al revés era mucho más peligroso para ese modelo de libre mercado que ellos dicen que en la propia convención. O sea, en la convención no hemos tenido tantos problemas. ¿Por qué el Parlamento no se parece tanto a la convención, y déjame acá abundarte, voy a responder un poco como sociólogo. La convención, y hay un estudio que nosotros hicimos desde la Fundación Nodo 21, en la convención no solo hay nuevas fuerzas, hay otro carácter social de la política. En el fondo, en la convención hay más gente que toma libre. ¿Por qué no tenemos un parlamento más parecido a la convención? Lamentablemente porque en el parlamento no pudimos tener elecciones de independiente. Y eso es la razón. Yo era de los adalíes, el Frente Amplio y la Prodignidad presentaron un proyecto de ley para permitir elecciones de independiente. Ahora, dicho todo esto, lo que yo quiero plantear en este diálogo es que de las fuerzas antiguas podemos obtener mayores capacidades de administración, pero como tú, yo veo el tuyo, insinúas, Felipe, la mayor capacidad política y social del gobierno tiene que venir de aquella fuerza que lo apoyó en segunda vuelta, que hoy día no está en los partidos, es independiente, y eso exige y demanda de manera histórica un acuerdo, yo diría, mucho más sustancial de conducción y de asentamiento del proceso de cambio con fuerzas políticas de carácter independiente. Nosotros desde Comunes vamos a hacer nuestro granito de arena en ese sentido y vamos a iniciar un congreso refundacional donde vamos a abrir nuestro proyecto para efectivamente tratar de ser una puerta de entrada a mucha sociedad autoconvocada, mucha sociedad que se organizó para la segunda vuelta, que se organizó después de la revuelta, y que hoy día quiere apoyar con este proceso, incluso defiende al gobierno. Se da cuenta que quienes atacan al gobierno son la extrema derecha, o sea, el Partido Republicano lo dejó sumamente claro, quienes están preocupados de atacar por todo el gobierno, que quieren colaborar, pero que hoy día quizás hay que abrirle mayor espacio. Entonces, yo tengo la impresión de que se trata de solidificar un acuerdo político y una claridad política sobre los cambios, y en eso son clave las fuerzas nuevas, son clave los sectores independientes, y creo que por ahí va un tremendo desafío de ampliación de las sustentaciones sociales y políticas del gobierno, siempre en torno a un eje que me parece que es apruebo dignidad, donde están las fuerzas más constituidas, las mayores experiencias de lucha en esta última década, donde están las mayores capacidades políticas también para construir este proceso. Así que en eso estamos trabajando, no solo lo estamos diciendo como analistas, sino que estamos de cabeza haciendo.
Víctor, pero lo que tú dices respecto del necesario, la mejor frescura que requiere la política a través de los movimientos sociales, ¿también contraría la necesidad de un sistema de partidos fuerte para profundizar la democracia? La democracia se sostiene en formas de representación que pasan por partidos políticos. Y el ingreso de independientes, que refrescó mucho la convención, generó hartos problemas también de gobernabilidad, pero si se produce en el Congreso, va a debilitar todavía más al sistema de partidos. ¿No será mejor fortalecer el sistema de partidos de una nueva manera? Otros partidos, estoy de acuerdo, hay que democratizarlos, hay que sacar esas redes clientelares, corrupción, etcétera, pero se necesitan partidos fuertes, ¿no?
Bueno, Yana, Felipe, yo siendo militante de un partido político, malamente podría hacer acá un discurso contra los partidos, ¿no? Y sumarme al eco. Porque mira, los discursos contra los partidos así, digamos, esos discursos estridentes, terminan muchas veces en lo Trump, ¿sabes? Las cosas trumpistas de Bolsonaro, terminan en lo que yo le llamo el terraplanismo político, y de ahí, bueno, nos vamos, yo creo, a un despeñadero. Pero yo más que un sistema de partido hablaría de un régimen social y político. Lo que nosotros requerimos es un régimen social y político. Y ese régimen social y político, una de las cosas que está planteando el pueblo chileno, en mi opinión, de una manera insistente, es que no quiere ser solo representado, también quiere participar, con una participación directa.
Víctor, perdona que te interrumpa. ¿Tienes posibilidad de ponerte fono o micrófono? Porque se escucha más o menos entrecortado en un momento. O hablarle más cerca a la pantalla que tenga para que no perdamos... Más cerca,
ahí, está bien ahí, ¿o no?
Ahí se oye mejor. Sí. No.
Bueno... Diría yo que estamos compelidos a construir un régimen político. Esto significa que hay organizaciones que hoy día no son partidos, pero que sí pueden ejercer labores de representación y pueden ser estables en el tiempo, comportarse de manera racional, como muchos de los colectivos que hoy están en la convención, que han sido bastante moderados, que han sido bastante racionales, mucho más de lo que alguna prensa especulaba. Y además complementar ese régimen político con mecanismos de participación directa. Entonces, yo creo que eso va a asentar nuestra democracia junto a formas
como partidos políticos que tendrán distintas expresiones. Nosotros quisiéramos avanzar, por ejemplo, desde Comunes, hacer una herramienta política a disposición de movimientos sociales, y no porque los movimientos sociales se incorporen, se tienen que disolver en el partido. Está la experiencia del movimiento de pobladores Ucamau, que participa en Comunes, pero no deja de ser un movimiento de pobladores y da una riqueza tremenda, por ejemplo, en las conversaciones que tenemos, ¿no? Entonces,
sí, claro.
Yo creo que en la medida que asentemos un régimen político legítimo con mecanismo de participación directa, vamos a poder institucionalizar un proceso de cambio. Por supuesto que eso requiere un acuerdo político. Y acá yo quiero ser muy claro. Bienvenidas y bienvenidos compañeros que hayan estado antes en otros gobiernos y quieran participar con este proceso de cambio. Por supuesto. Nadie podría oponerse en principio a ello. Pero, lamentablemente, si tenemos que, digamos, definir cuál es la fuerza hoy día que más puede elaborar una beta de cambio, yo creo que es esta articulación entre actores sociales y actores políticos, que son precisamente los que han planteado las críticas al modelo, que digamos, de alguna manera han interpretado mal la sociedad. Y por algo Gabriel Boric es presidente. Gabriel Boric es presidente por ese proceso. Y yo creo que nosotros tenemos que profundizar, fortalecer aquel proceso, no desconocerlo, todo lo contrario, si lo desconocemos y tratamos de replicar mecanismos que antes han fallado, vamos a profundizar la crisis. Mira, el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones, le agregaría yo coma, y de llamados a la gobernabilidad.
Oye, bueno, está la vieja tesis planteada por la candidatura Tomich de 1970 de la Unión Social y Política del Pueblo, como la opción de camino, que ahí está y que se parece mucho, yo creo, a lo que hoy día tú diseñas. Pero hay otro punto para volver a los partidos, porque yo creo que aquí hay una clave, pensando en una democracia posible y progresiva y progresista, digamos, requiere de partidos políticos sólidos, pero renovados, mucho en lo que tú decías, y reencontrados con la sociedad civil. Lo que pasa es que los partidos se desdibujaron a tal punto que salieron de la sociedad. Entonces hoy día yo creo que más que hacer ese encuentro significa entender que los partidos políticos contienen también a las organizaciones sociales, no para apoderarse de ellas, sino que para que sean una voz dentro de los partidos y que haya estas visiones orgánicas. Ahora, esa es una tarea que va a demorar, porque aparte de las resistencias naturales de quienes administran poder, aparte de lo que un amigo nuestro llama las pymes partidarias, digamos, que son verdaderos negocios casi familiares, algunos para mantenerse, etcétera, hay que desbaratar, digamos, esta imagen de desconfianza hacia la política y hacia los partidos. Pero antes del golpe, y yo creo que soy el único de los tres que puedo hablar con propiedad de antes del golpe en términos de haber estado ahí paradito, los partidos tenían otra manera de vincularse y eran claves en la vida de la sociedad, eran claves en juntar a la gente, en la cultura, en todo. Y eso se perdió completamente y hoy día sabemos que son algunos hasta verdaderas montoneras. Entonces, por ahí también hay un trabajo que tú como sociólogo, por supuesto, debe ser apasionante pensarlo en cómo reconstruir y reconstituir eso.
Y lo estamos haciendo, ¿eh? Y no solo lo estamos haciendo ahora desde Comunes, nosotros provenimos, el proceso acá posible, hay una cosa que dijo Gabriel Boric,
el presidente, tiempo,
el presidente, compañero presidente, que es que él quería dejar el gobierno con menos poder, que había que socializar el poder. Y fíjate que esa es una característica de una tradición del movimiento popular en Chile, que nosotros denominamos autónoma, que no se reduce a la izquierda autónoma o al presidente Boric o otro, sino que está en el tejido social que se ha podido construir, que a nosotros nos parece tremendamente positiva y que ha dado lugar a la fundación de distintos movimientos políticos. Hoy día varios partidos del Frente Amplio, yo diría fundamentalmente Convergencia Social y Comunes, reivindican la autonomía de la sociedad y reivindican las prácticas autonomistas. Sin duda que eso tiene que ir dando lugar a formas políticas y estamos trabajando en eso. Por algo tenemos un ciclo de cambios también y por algo estamos apostando también desde el gobierno. No tenemos un discurso antipartido. Y ojo, los compañeros y compañeras que son independientes de izquierda podrán no estar en partidos, pero tampoco tienen un discurso antipartido. Si lo tuvieran sería imposible el borrador de constitución que tenemos. y tenemos un borrador de constitución que es moderado, que es tremendamente esperanzado, que da mucha esperanza. Entonces yo creo que hay que refundar los partidos, estamos tratando de hacer eso en el nuestro, pero además tenemos que vincularnos con otras formas también de participación que legítimamente van a ser distintas. Y eso sí, la sociedad va a ir caminando para allá y tenemos que apurarnos, sobre todo dar respuesta económica hoy día. Yo creo que muchos de los elementos que hoy día aparecen como problemas de seguridad son problemas económicos. Tienen que ver con incertidumbre, con sueldos muy bajos, con un mercado laboral muy poco atractivo. Entonces tenemos que ponernos a trabajar en esas cosas.
Ahora, como experto en educación, nos queda súper poquito tiempo, pero el fenómeno de la violencia, ya que abordaste lo de la delincuencia, que evidentemente tiene causas estructurales, pero sin duda aumentó. Y a mí me preocupa una sola vista, que es la de los escolares.
Bueno, primero que, a ver, claro, tú dices son causas estructurales, pero en algún rato tienen que enfrentarse. Y lamentablemente no podemos enfrentar causas estructurales de manera permanente, ¿no? Simplemente tirando plata, que es el IFE, ¿no? Simplemente tirando plata. Y lo que pasa con la educación, voy a tomar esto como ejemplo, porque esta es la dificultad de pasar de una situación política de emergencia a un gobierno refundacional. Vamos a detener el SIS, vamos a condonar las deudas estudiantiles, vamos a detener la evaluación docente. Son tres elementos que generan mucho agobio a propósito de la educación. Tres instrumentos que salieron mal, que no salieron como fueron planificados, que generan muchos problemas. Ok, vamos a hacer la acción. Pero ¿cuál es el modelo educacional del futuro? Eso necesitamos elaborarlo más. Y yo creo que lo que ocurre en las escuelas, es que hoy día en las escuelas hay una crisis de sentido, hay una crisis de significación de la institución escolar para la sociedad. Muchos de los procesos de enseñanza-aprendizaje están ocurriendo fuera de las aulas. Y las aulas, de manera súper legítima, están siendo percibidas por los estudiantes como espacios más bien coactivos, no como espacios de aprendizaje. Entonces tenemos que reinventar la educación, pero ojo, también tenemos que reinventar la salud. ¿Cómo cuidamos la salud? No significa simplemente, así como tampoco enseñamos y aprendiendo yendo a un aula, tampoco cuidamos la salud simplemente yendo a un hospital. El problema de salud mental, por ejemplo, tiene que ver con lo insana de nuestra vida. Podemos llenarnos de psicólogos, pastillas, incluso gratuitos, ¿no? Y no vamos a resolver nuestros problemas de salud mental, que tienen que ver con agobio laboral, con unas vidas que no son sanos. Entonces, yo diría que en esa perspectiva es precisamente donde nos falta más horizonte en términos de nuestra acción, tanto gubernativa y diría también de la convención. La convención es ha elaborado cosas bastante moderadas, por supuesto, de sentido común en relación a la locura que teníamos antes, ¿no? Pero ahí yo creo que es clave. Entonces, reinventar una escuela, reinventar los sistemas de salud, todo eso exige una mayor cuota de imaginación. Entonces, por eso yo estoy haciendo una defensa de que la salida política a la situación difícil hoy día es más imaginación, no menos. No es más conservadurismo, es más imaginación. Entonces,
Víctor Orellana, sociólogo académico de nuestra Universidad de Chile, investigador de Nodo 21, consejero regional del Partido Comunes, menuda tarea. Muchas gracias, como siempre, por tu gentileza de compartir el programa con nosotros, Víctor.
Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Yarna. Para mí siempre un gusto estar en la Universidad de Chile.
Gracias, Víctor. Que estés muy bien.
Ya, pues nos vamos. Falta menos de 2 minutos para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística. Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Seguimos conversando mañana. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.